Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hoy con Rafa Ribote, Bauru y Ángel Collado, y en los próximos minutos con Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy, por ejemplo, estamos leyendo que respecto a las últimas jornadas ha caído el porcentaje de ingresados en la UCI en la jornada de ayer con más muertos, que fueron 460. ¿Usted nos puede ayudar esta mañana a interpretar esta curva de la epidemia a día de hoy? Si se puede dar alguna fecha o alguna esperanza a los que nos están escuchando de algún plazo, viendo cómo evoluciona la curva que ustedes los epidemiólogos estudian con detalle.
Desgraciadamente no, ¿eh? A ver, este tipo de curva, lo que sí podemos decir es que, como todas las curvas epidémicas, esto terminará, ¿vale? O sea, no va a durar siempre, ¿no? Sí. Es muy difícil en una curva epidémica, cuando estamos viviendo una epidemia a tiempo real, el saber en qué momento estás, si estás al principio, en medio, ya acercándote al pico de la curva, ¿no? Y normalmente durante todo ese periodo no es una curva absolutamente lineal, sino que hay altibajos, ¿no? Es decir, puede haber un día que suba, otro día que baje un poquito, otro día que vuelva a subir. Por tanto, es muy difícil, ¿no? Si comparamos con lo que está pasando, con lo que ha pasado en China o en otros países, pues esto puede durar alguna semana más, ¿no?
Hoy tenemos la noticia que la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la que comenzó a propagarse masivamente el brote de coronavirus, levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el 23 de enero. Esto nos da un poco una idea, ¿no?
Sí. Es verdad que allí ocurrió el 98% de los casos en enero-febrero, pero nos da una idea de cuándo podemos estar ya a cero. Pero hay que tener en cuenta que, vamos, como lo interpreto yo, ¿verdad?
Sí.
Es que probablemente todas estas medidas se relajen en cuanto hayamos bajado suficientemente la curva, sobre todo para no colapsar el sistema sanitario. Es decir, cuando empiecen a disminuir el número de casos y el sistema sanitario empiece, digamos, a respirar, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues entonces se podrán relajar las medidas. O sea, no hace falta llegar a cero número de infectados, sí, o de fallecidos para que se relajen las medidas.
¿Por qué no es posible responder con rapidez a esta epidemia? ¿Pasa en todas las epidemias o en esta en concreto?
A ver, esta epidemia ha sido realmente explosiva, ¿eh? Sí. Otras epidemias, esta epidemia ha tenido la característica de es un virus respiratorio, los virus respiratorios se transmiten mucho más fácilmente, son mucho más difíciles de controlar, ¿vale?
Sí.
No es lo mismo una epidemia de Zika en el que el vector es el mosquito, ¿eh? Sí. Esto es mucho más difícil de controlar, es un virus nuevo, es un virus para el que no hay inmunidad previa y por lo tanto todo el mundo es susceptible. Y es un virus que lo que ha acabado produciendo es una neumonía grave en mucha gente, ¿no? Aunque obviamente podríamos decir que era esperable, porque ya incluso la OMS desde hace años, en su lista de patógenos que había que vigilar y que había que estar atentos, había un apartado que era la enfermedad X. ¿La enfermedad X qué era? Pues la OMS decía, esto será probablemente un patógeno de transmisión respiratoria que dé más virulencia que la gripe, ¿no? Lo que pasa que aunque hasta que no lo tienes delante de tus narices es muy difícil actuar, ¿no? Incluso fíjese que todo lo que estaba ocurriendo en China, yo mismo lo reconozco públicamente, yo pensé que se iba a quedar en China, es decir, el 98% de los casos estaban en China, habían puesto unas medidas realmente draconianas y bueno, yo pensé que aquello no iba realmente a salir de China y que quizá algunos goteos, como ocurrió con el SARS, que realmente se originó en China y lo que hubo fue casos importados y muy poca transmisión dentro de los países, ¿no? Pero esto, bueno, pues yo creo que ha sido tan explosivo que hemos vivido muy tarde para contenerlo.
Supongo que la ciencia está en ello y que tendremos respuesta cuando corresponda. A finales de febrero se hablaba de casos importados, de los que usted citaba ahora aquí en España, y luego de casos locales. Aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid, en concreto en Torrejón, se empezó a hablar de casos locales. Y yo no sé si la ciencia todavía sabe distinguir esto de importados y locales. ¿Cómo es posible que, al principio se nos decía, son importados de Italia, y esto ya nos lo sabemos? Esa distinción, profesor, de importados y locales, todavía no hay respuesta.
Bueno, al principio, como digo, cuando estás al principio de la epidemia, si lo que te van a floreciendo son casos en los que los detectas rápidamente y haces un estudio epidemiológico y sabes que esa persona pues
Sí.
había venido de China, había venido de Italia, había tenido este contacto, es el momento en el que tú puedes controlarlo, detectar los casos y aislar las personas que están alrededor, ¿no? El problema es que todo se ha disparado a una velocidad en la que ya empiezas a detectar gente que tiene la enfermedad y que cuando haces el estudio epidemiológico, digamos, las preguntas epidemiológicas, dices, a ver, este señor no ha estado en contacto con nadie que venga de esos países, por lo tanto es un caso ya local, es transmisión dentro del país y entonces ya cuando ya se te dispara el tema.
¿Le está sorprendiendo la letalidad, especialmente entre los mayores de 70 años?
Pues la verdad que sí, es decir, es un virus que por lo que se empieza ahora a saber, es verdad que la respuesta a muchas de las preguntas las tendremos dentro de unos meses, ¿verdad? Porque esto de vivir a tiempo real una epidemia, a veces la ciencia no tiene todas las respuestas que nos gustaría, ¿no?
Sí,
Pero
en
es
la radio
verdad
preguntamos
que
muy deprisa y muy rápido, sí, tiene usted razón.
efectivamente, y no tenemos todas las respuestas, pero bueno, podemos. Por lo que parece, siempre hay que ser muy cauto, por lo que parece este virus lo que produce lo que se denomina una tormenta de citoquinas, que es como una sobreactuación del sistema inmune y que en personas mayores que tengan otras patologías realmente es muy fuerte, es muy letal, porque esa sobreexposición del sistema inmune, por una parte, te altera todo el sistema respiratorio y acaba produciendo esas neumonías y al mismo tiempo favorece la infección por otras bacterias, infecciones secundarias que también son mortales, ¿no? Está teniendo además una incidencia muy alta en personas mayores, quizá también por el tema de los receptores, porque se ha visto que es un virus que se pega a un receptor celular de una manera casi mucho más eficaz que lo que hace su pariente próximo, que es el SARS, ¿no? Y esto podría explicar que también esa enorme transmisibilidad que tiene.
Y los antivirales se está utilizando en los hospitales todo lo que se puede para hacer frente a esta neumonía, ¿no? Los antivirales incluso del SIDA, ¿no?
Sí, eso es una buena noticia. De la lista, ¿verdad? Posibles buenas
Sí,
noticias
sí.
es que la ciencia hoy en día ha avanzado a una velocidad en la que jamás. Jamás en la historia de la ciencia sabemos tanto de un virus que hemos descubierto hace solo dos meses, ¿no? 2 meses y medio, ¿no? Efectivamente, no tenemos antivirales específicos contra este virus, pero como ya sabemos algo de este virus, como su genoma, qué proteínas tiene, etcétera, se están haciendo ensayos clínicos experimentales con otros antivirales que funcionan para otros virus. Uno de ellos son lo que se llaman los inhibidores de las proteasas del VIH. Este virus también tiene proteasas y lo que se trata es de inhibir esas enzimas para bloquear el ciclo del virus. También se están utilizando derivados de la cloroquina de manera experimental, que lo que hacen es inhibir la entrada del virus. Otros antivirales genéricos que sabemos que inhiben las polimerasas, las enzimas que duplican o replican o hacen copias del genoma del virus. Son distintas estrategias y combinaciones de ellas, que algunas, como digo, son experimentales, hay datos a favor de algunas de ellas que van saliendo, otros en contra, pero la buena noticia es que tenemos una batería de cantidad de compuestos que se pueden ir ensayando y que se están ensayando en este momento en los hospitales para los casos más graves, ¿no?
Pero al final el mejor tratamiento es el confinamiento, quedarse quieto en casa, ¿no? ¿Usted es partidario de que cese casi toda la actividad económica que no sea prescindible, que eso tiene efectos rápidos? ¿Usted está notando que eso puede tener efectos rápidos, el confinamiento, el quedarse quieto en casa?
A ver, en una epidemia, el número de personas que se van infectando va aumentando hasta que llega a un pico, ¿verdad? Y ese pico luego empieza a bajar. Y eso es debido porque cada vez va habiendo menos personas susceptibles de enfermarse. Bien porque se hayan curado, porque se hayan inmunizado, porque ya tengan defensas, o simplemente porque se han muerto, y entonces hay menos susceptibles, ¿vale? Muy bien, ¿eso cómo lo podemos parar? Tradicionalmente lo hacemos con las vacunas. Las vacunas lo que hacen es cortar la cadena de transmisión del virus, y de esa manera el pico de la epidemia puede ser más leve, ¿no? En este momento en el que no tenemos una vacuna, la única manera de cortar la cadena de transmisión del virus es el aislamiento entre nosotros, porque no hay otra forma. Es decir, aquí el mensaje es la vacuna eres tú. Eres tú el que puedes hacer que el virus no se transmita y que esa curva, ese pico epidémico disminuya, baja, sea más leve, ¿no? Porque de ahí vienen estas medidas de confinamiento y de aislamiento. ¿Tendrían que ser más o menos drásticas? Yo realmente no me atrevo a decirlo porque, bueno, pues porque no sabemos. En este tipo de medidas que son muy difíciles de tomar, siempre hay que evaluar el riesgo y el beneficio. El beneficio, y no estoy hablando de cuestiones económicas, simplemente de que, oye, esta medida que voy a tomar realmente va a ser beneficiosa para controlar la epidemia. A ver, son medidas muy difíciles de tomar y de hecho lo estamos viendo porque cada país está haciendo casi lo que puede o lo que, es decir, no hay una unanimidad en todas este tipo de medidas, ¿no?
Por lo tanto, es muy difícil saber, volviendo al comienzo y para ir terminando, el pico de esta epidemia en España no sabemos. Se nos ha dicho al comienzo de esta semana que venían los días más duros. Yo no sé si ese pico está a la vuelta del mes de abril o es difícil hacer un pronóstico. No lo sabemos.
No lo sabemos. Lo que pasa que, a ver, si nos comparamos con Italia, que vamos detrás,
sí.
Pues uno puede estimar más o menos cómo podemos ir. Pero de nuevo, yo no me atrevo a decir cuándo está el pico. Lo que sí me atrevo a decir es que esto pasará, es decir, que el pico llegará y que probablemente en verano, ¿verdad?, podamos todos volver a besarnos, a abrazarnos y a irnos a la playa y a ser felices de nuevo, ¿no?
Pero cuando nos dejen salir, ¿el virus se habrá ido o habrá que seguir saludándose con el codo?
No, los virus no se van, los virus no
pues
se van.
Por eso,
se
queda, ¿vale? Que nos podemos besar.
Pero bueno, otra buena noticia es que ya hay 41 prototipos de vacuna que la OMS está empezando ya a proponer, a ensayar. De manera que probablemente esto puede desaparecer, como ocurrió con otros virus, o puede quedarse estacionario y volver en otra oleada. Para la próxima oleada lo que tenemos que estar es preparados con un sistema sanitario saneado y con esas vacunas que probablemente lleguen.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Profesor, le agradezco su tiempo esta mañana con los oyentes de Onda Madrid. Que le vaya muy bien. Le mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para